Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Episodio 1 de la octava temporada. Ya he vuelto, me ha costado un poquito más de lo habitual ponerme en marcha, pero vuelvo con ganas y a seguir grabando audios para vosotros sobre películas, cómics, cine. Bueno, películas y cine es lo mismo, pero lo que pasa es que como voy poco al cine, series y demás, ¿vale? Entonces traigo una selección de cositas que he estado viendo este verano, de todo tipo y condición. Voy a hacer un par de bloques, el primer bloque un poco más convencional, el segundo centrado en pelis de terror que he estado viendo. Y nada, espero que os guste y volvemos otra vez a la carga con el Iván de la Morsa. Corte musical y seguimos con el primer bloque de recomendaciones. Hasta ahora. Después de este corte musical empiezo con el primer bloque de recomendaciones y vamos a ver qué tenemos por aquí. Pues voy a hablaros de Wonka. Wonka es la película de 2023 que es la precuela de Charlie y la fábrica de chocolate. Wonka es un musical principalmente en el que vamos a ver, como también tenía momentos musicales la primera película, la de Charlie y la fábrica de chocolate, pero esta vez yo creo que es más orientada al, al concepto musical, ¿no? En ella vamos a ver un joven Wonka que llega a una ciudad de chocolateros, ¿vale? Donde hay unos chocolateros muy famosos que tienen una especie de cártel allí. Y él quiere, bueno, quiere abrirse paso y convertirse en un chocolatero mayor. Estos tipos, estos chocolateros, le van a hacer la vida imposible. Él va a acabar en una pensión donde le van a tener poco menos esclavizado y retenido. Va a trabar amistad con una chavala que también está en esta misma situación que él, para, bueno, escaparse de allí y poder cumplir su sueño, que es ser chocolatero, crear dulces. Todo esto con una amenaza que les atenaza, que es el bueno de Hugh Grant convertido en un palumpa, que es probablemente de lo mejor que hay en la película. Y he de deciros que esta peli de Paul King, y con guion de Paul King también, inspirado en la novela, no, en el relato de Roald Dahl, con el bueno de Timothée Chalamet al mando, y con que conozcáis más, pues Olivia Colman haciendo un buen papel ahí, Hugh Grant, como os he dicho, Matt Lucas, el de This is England, Jim Carter, el hombre de Downton Abbey, o sea, varios tipos famosos aquí, muy ingleses todos. Vamos a tener una muy buena película familiar, bastante bien realizada, con medios, con dinero, con buenas interpretaciones, un musical que está bastante bien, incluso el bueno de Timoteo también encaja, no da la nota, o sea, ese papel de este Wonka bastante ilusionado con la vida, optimista, que desea ante todo ser chocolatero y llevar la felicidad a la gente, pues lo lleva bastante bien. No es un insufrible como en algunas de sus otras pelis, ¿no? Así que os recomiendo este Wonka, que está en HBO Max. Si queréis pasar un rato después de comer e entretenido, pues esta peli creo que cumple con el canon de este tipo de películas, ¿no? Un buen producto, de hecho, estoy viendo que en IMDb tiene un 7 sobre 10, o sea que no está nada mal. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos una serie en Netflix que podríamos decir que no es de terror, pero lo es en el fondo, que es Mi reno de peluche, Baby Reindeer, serie de Richard Gadd, con él a la dirección y a la creación, más que a la dirección de los episodios, que creo que está basado en episodios de su vida, que es una cosa que a mí me dejó fascinado, que este hombre le hubiese pasado algo parecido a esto, pero bueno. Entonces tenemos aquí episodios de la vida del, o una inspiración del bueno de Richard Gadd, que también actúa junto a una maravillosa Jessica Gunning, que ha ganado recientemente el Grammy es el de música, el Emmy a mejor actriz secundaria de drama, creo que era, y el propio Richard Gadd a la historia y demás, o sea, a la historia, al guión, y a otro más que no me acuerdo ahora mismo. Ha ganado varios Emmys esta serie, y la verdad es que lo merece. Tenemos una serie de 8 episodios en el que vamos a ver la vida de este hombre, de Donnie Dunn, interpretado por el propio Richard Gadd, que es un fracasado, ¿vale? Es un fracasado en muchos aspectos de su vida. Donnie vive en casa de su ex suegra, es decir, vive en casa de la mujer de la novia que le dejó a él. Tiene un trabajo en un pub, pues sin futuro. Es cómico, pero es un cómico muy, muy mediocre. Bueno, pues esta gente o estas situaciones vitales, porque esto nos puede pasar a todos, en el que te encuentras que no, que no sabes por dónde ir, ¿no? Todo parece que ha llegado a un callejón sin salida y, bueno, pues no sabe por dónde ir. Donnie tampoco es la mejor persona del mundo. Donnie tiene una relación con Terry, que es una persona transexual, y se oculta en esa relación. No quiere que la conozca nadie, nadie que no quiere que les vea. Les lleva a sitios oscuros, a sitios apartados y demás, ¿no? Y un día, por casualidad, mientras Donnie está trabajando en su pub, entra Marta, ¿no? Marta es una mujer muy obesa, desaliñada, y que habla mucho, ¿no? Y que cuenta unas historias, bueno, totalmente increíbles, viendo cómo es ella, ¿no? Habla de que tiene mucho dinero, que es una abogada de éxito, etcétera, etcétera. Bien, Marta se encandila de Donnie y empieza a acosarle, a ir todos los días, a hacerle proposiciones, a acosarle más, a seguirle, bueno. Entonces, al final, lo que vamos a ver en Marrano de Peluche, porque como sabéis, yo no voy a contar esto nunca, o sea, no es mi estilo contaros por detalle la película o la serie en este caso, es la historia de Dani con esta amenaza constante de Marta. Vamos a ver cómo Dani no es capaz de salir de esta situación, cómo Dani viene de una historia muy turbia, que cuenta de su interacción con un productor de televisión, cómo esto la ha dejado marcado, cómo es una persona abusada y que repite los patrones de una persona abusada en cuanto a reacciones frente a personas dominantes y demás. Entonces, es una serie muy chunga, esta Reno de Peluche, porque no deja de ser una historia de acoso, una historia de una persona que está al límite, y si no está al límite, está hundida por esas circunstancias, una persona que no es capaz de encontrar probablemente la felicidad, o no es capaz de encontrar una, más que una felicidad, que es quizá una quimera, una vida más o menos saneada, porque no tiene esas herramientas y está hecho polvo, y de una persona que está totalmente desequilibrada, que es el personaje de Marta, que es básicamente una persona loca, muy enferma, y que, bueno, que ya lo veréis, o sea, es una interpretación de Jessica Canning magnífica. Entonces, os recomiendo esta serie de Reno de Peluche. Hay que verla con muchas ganas, ¿vale? Porque se puede hacer muy dura y hay momentos en el que viéndola lo pasas mal. Si has tenido algún trauma, alguna situación como la que ha vivido el protagonista, incluso yo te aconsejo que no la veas. Pero sí que está muy bien reflejado lo que es las actitudes de una persona que ha sufrido abusos, los patrones de comportamiento, y yo creo que sí que merece la pena, sobre todo, ver las interpretaciones de ellos, ¿no? Tanto de Richard Gadd como de Jessica Canning. Así que nada, Reno de peluche, lo podéis encontrar en Netflix, ¿vale? Y voy a terminar este bloque más convencional, como os he dicho, con una película del año 2024 que podéis encontrar en la plataforma Apple TV, porque es de la plataforma Apple TV, que se llama Argyle. Argyle es una peli de Matthew Vaughn con guión de Jason Fatch y con Bryce Dallas Howard y Sam Rockwell al volante de esta película, ambos muy bien, y con Bryan Cranston, ya sabéis, Heisenberg de Breaking Bad, como actor secundario, y con un Henry Cavill que aparece y desaparece en la serie, y ahora os diré por qué. Junto a esto tenéis también a Dua Lipa por aquí rondando, a John Cena, a Richard E. Grant, a Jason Fatch, o sea, hay varios, ¿no? Hay varios actores conocidos. Bien, Argyle es un detective, no, es más bien un agente secreto un agente secreto estilo James Bond, ¿no? Y vamos a ver cómo, bueno, pues cómo actúa y realiza sus misiones con bastante contundencia, peleando contra una malvadísima Dua Lipa, que la tenemos por aquí. Pero pasa una cosa, que Argyle no existe, porque Argyle es ni más ni menos que fruto de la mente del personaje de Bryce Dallas Howard, de Ellie. Es un personaje de ficción, es un personaje de novela, ¿no? Y Ellie está terminando su última novela y, bueno, no encuentra inspiración. Y de repente conoce al bueno de Aidan, que es el personaje de Sam Rockwell, que es un tipo bastante descuidado. Y cuando le conoce, hay un intento de asesinato de Ellie. Unos sicarios intentan matarla y Aidan actúa como actuaría Argyle, ¿no? Empieza a pelear con ellos y demás, aunque es un poco más mundano todo. Bien. Esto nos va a llevar a una historia en la cual la buena de Ellie va a descubrir bastantes cosas sobre ella, sobre su familia, sobre el mundo que la rodea, sobre quién es Argyle y si de verdad ha llegado a existir o no. Todo con bastantes dosis de acción, de comedia. Hay un gato por medio bastante, que da bastantes gags humorísticos, ¿no? Entonces, la peli como tal quizá no es la mejor peli del mundo, pero a mí me divirtió bastante. Me pareció que el planteamiento era chulo y que tanto Bryce Dallas Howard como Sam Rockwell están estupendísimos, ¿vale? También tenemos alguno de Samuel L. Jackson, que se me ha olvidado comentarlo. Así que yo creo que sí que me merece la pena verla. Lo malo de esto es que está en Apple TV, ¿no? Entonces tenéis que daros de alta en la plataforma, porque sus productos o se ven ahí o no se ven. Así que, lamentablemente, yo lo que hago a veces es me doy de alta un mes, veo todo lo que tengo que ver y me doy de baja al mes siguiente, pues son 10 euros, y creas que no, es un buen mordisco, ¿no?, al mes. Entonces, echadle un ojo a Stargate, os vais a pasar un rato muy agradable, es una peleación muy bien hecha. Aquí se ve que ha habido pasta para hacerla. Y bueno, creo que es una buena opción para pasar un buen rato este Argyle. Y además, ver a este hombre, a Henry Cavill, con ese pelazo que lleva, ese tupé, es graciosísimo. Voy a poner otro corte musical y luego empezamos con la sección terror. Así que hasta ahora. What do you mean when you say that there's nothing wrong with that look in your eye, like there's no one home? I'm just trying to be a good friend to you, trying to be your listening ear. Don't you try to get carried away, there's a difference here. Fatal flaws and imperfections, wild geese with bad directions. What you've done despite intentions, baby, you don't really seem to know, but I know it's time, it's time, it's time to start drawing some lines. Time to start drawing some lines. You can leave, it's your right, it's your freedom. But what you're chasing out there will never be enough. I know that you see it, I don't have to say it, but look where you are. Broken wires and failed connections, wild geese with bad directions. Just some cruel misplaced affection, baby, you don't really seem to know, but I know it's time, it's time, it's time to start drawing some.
a good friend to you. I'm just trying to be a good friend to you. Before you get carried away. I'm just trying to be a good friend to you. Before you get carried away.
Bien, última sección de este programa, el inicio de la octava temporada. Y como os he dicho, es la sección terror, ¿vale? Porque he visto varias pelis de terror, entonces me apetecía comentarlas con vosotros. Voy a ir desde la peor hasta la mejor, según mi entendimiento, ¿de acuerdo? Y la peor, que no me parece mala, sino que me parece que de las tres es peor, es Jackface, ¿vale? Cara de jarra. Cara de jarra es una peli de Chad Crawford Kinkle. Esta peli, de hecho, podemos ver a este hombre, Chad Crawford Kinkle, le podemos ver en el documental que os comenté del folk horror. Pues hablan de esta película, porque esta es una peli de folk horror, ¿vale? Lo único que en vez de estar en Inglaterra, etcétera, está en Estados Unidos. Y son una familia de hillbillies puros y duros de los pantanos, una pequeña comunidad que adora a una criatura en un pozo, ¿vale? La criatura en el pozo no se va a ver. El pozo tiene poderes. Hay algo ahí, una especie de esencia y demás, que he contado en los títulos de crédito. Lo que nos viene a decir es que hubo una especie de enfermedad, una enfermedad en esta comunidad. El cura católico o protestante de esta comunidad no fue capaz de ayudarles a salvarla, y se pusieron en contacto, o el pozo, o la criatura, el dios que está en el pozo, se puso en contacto con ellos y mediante sacrificios humanos les curó y les protegió, ¿vale? A cambio de esto, de esta protección, la comunidad tiene que sacrificar a alguien en el pozo, ¿no? ¿Y cómo lo hace esto? ¿Cómo saben a quién tienen que sacrificar? Uno de los miembros de la comunidad, que es una persona que se le ve que es un poco, si no autista, sí bastante retraída, que se llama Dawei, interpretado por Sean Bridgers. Los actores no son famosos, excepto Shin Young, que aparecía en Blade Runner, que aparece aquí ya muy mayor, pero sigue actuando bien, Shin Young. Es la única cara conocida que vamos a ver aquí, ¿no? Este hombre, Sean Bridgers, interpreta a Dawei. Y Dawei es un tipo que, mediante la alfarería, crea unas jarras con el rostro de la persona que va a tener que ser sacrificada, ¿vale? Y aquí llegamos al personaje de Lauren Ashley Carter, interpretado por ella, que se llama Ada. Ada mantiene relaciones carnales con su hermano, ¿vale? Bueno, no hay mucho donde elegir. Entonces, ella y su hermano tienen sexo. Y de fruto de estas relaciones, pues ella está embarazada, ¿no? Y resulta que la cara que ha salido en la jarra es la suya. Entonces, ella tiene que sufrir el sacrificio, tiene que ser sacrificada para que la comunidad siga adelante y esté protegida. Pero claro, ella no quiere ser sacrificada. Y a partir de ahí vamos a tener todo el desenlace, todo el nudo y todo el desenlace de esta película, ¿vale? Vamos a ver Ada huyendo de la comunidad, el dios en el pozo actuando sobre la comunidad porque no ha recibido la retribución esperada. Y bueno, creo que como película opresiva hecha con muy poquito dinero, esto tiene que haberse hecho con muy, muy, muy poquito dinero, porque viendo cómo está rodada y las localizaciones y demás, no tiene que haber sido por mucho. Pues mira, 250.000 euros de taquilla, pero no creo que fuese muchísimo dinero el presupuesto. Lo que vamos a ver es esto, es una persecución, unas escenas bastante truculentas de cómo el pozo se venga, ¿vale? Que está bastante bien llevado. Y un desenlace en el cual pasa lo que inevitablemente todos creemos que va a pasar, ¿vale? La podéis ver en Plex gratuitamente, ¿vale? O sea, si instaláis Plex o hacéis a Plex, os dais de alta y allí la tenéis. Jack Face, Hook Face. Y me parece que es una peli de folk horror bastante bien llevada, sin ser una obra maestra, pero oye, creo que sí que cuenta lo que debe contar y además lo hace bastante bien. Así que os la recomiendo. La siguiente. Me ha gustado bastante, bastante más y está ahí peleando con la anterior, pero es que la primera me gustó mucho, mucho, tal y como está rodada, lo que cuenta y cómo lo cuenta. Pero esta segunda película me ha gustado un montón. Es una película muy descarnada y muy curiosa, además, en su planteamiento. Y os hablo de Cuando acecha la maldad, ¿vale? Cuando acecha la maldad es una película de Demián Rugna, tanto a la dirección como al guión. Y Demián, el bueno de Demián, es argentino, porque estamos hablando de una peli argentina, ¿eh? Con Ezequiel Rodríguez y Demian Salomón como actores principales y más pesados en la narración. Y el resto, pues, no os los contaría, pero no los vais a conocer, ¿vale? ¿De qué nos habla este Cuando acecha la maldad? Cuando acecha la maldad nos lleva a la zona rural argentina. Entonces, hay muchas diferencias, tanto en el acento de los argentinos que viven allí, no son el típico porteño, como en las condiciones de vida. Se ve que es un sitio bastante atrasado, ¿vale? Bueno, pues el interior o los interiores de los países, las zonas rurales, pues no son las capitales, no son las ciudades más famosas o más importantes. Y tenemos a los dos hermanos, interpretados por Ezequiel Rodríguez y Damián Salomón, que son Pedro y Jimmy, que, bueno, pues ya no es, un día salen al campo porque han oído ladridos de perro y se encuentran una persona descuartizada, ¿vale? Esto les lleva a casa de una mujer que vive cerca de ellos y allí se encuentran con lo que ellos llaman un endemoniado, ¿vale? Que es algo que en la narración de la película me resulta fascinante porque hablan con cotidianidad del endemoniamiento, ¿vale? Lo cual me lleva a entender que este no es nuestro mundo, o es un mundo paralelo, o es algo diferente. Porque se da por hecho que hay personas que se quedan endemoniadas y, bueno, que interactúan y crean el mal, básicamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí es la lucha por huir del influjo de ese desendemoniado, ¿no? De ese, ¿cómo lo llamaban ellos? Ay, no me acuerdo, le ponían un infectado, hinchado, algo así. Es una palabra española, pero con tendencias argentinas. No me acuerdo cómo lo llamaban, pero vamos, los efectos especiales son los justos y necesarios para que estén bien, con lo cual vemos aquí cómo aparece una persona totalmente hinchada, purulenta y demás. Pero claro, a estas personas no se las puede matar como tal, porque lo que dice es que si las matas, el demonio pasa a ti y el que queda endemoniado eres tú, ¿no? Ellos van a la policía no les hace ni caso, y estas personas que tienen a esta familiar endemoniado, pues, bueno, pues están cerca de una finca de un pequeño latifundista o un pequeño propietario de reses que, bueno, pues junto con estos dos hermanos lo que hacen es cogen al endemoniado y se lo llevan fuera, ¿no? Lo que van a hacer es alejarlo lo máximo posible, tirarlo por ahí y que el influjo del mal se aleje. Pero por desgracia eso no pasa. Y desde aquí vamos a ver una consecución de bueno, momentos terroríficos, momentos muy crudos. Hay un momento con un perro y una niña que es tremendamente crudo. Una lucha desesperada, además, por huir de este mal, por intentar aplacarlo o incluso eliminarlo. Y oye, me ha parecido una película estupenda. Yo no me habían hablado de que era muy terrorífica. En IMDb le dan un 7. Tanto como terrorífica, lo que es desazonadora. Hay una escena de una mujer que cree que, bueno, que va a estar endemoniada, que comete una acción que es muy cruda. O sea, tiene momentos muy secos, ¿no? A mí es una peli que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y esta la he podido ver en Movistar Plus. No sé dónde podrá verse en otras plataformas, la verdad. Pero me parece que es una peli de terror como pocas he visto en los últimos tiempos. Sobre todo, primero por la cotidianidad de con el que se asume que existe un mal superior. Y luego por lo cruda que es, lo bien rodado que están estas escenas. Bueno, me parece que debéis verla. Vedla, comentádmela y hablamos de ella. Pero no lo dejéis pasar si os gusta el género de terror. Porque con muy poco dinero y con muy buenas ideas se pueden hacer cosas muy chulas. Y este es el ejemplo de esta peli de Cuando acecha la maldad. Que aquí en IMDb, que estoy mirando, no sé si veo que tenga el presupuesto, ¿no? Bueno, ha recaudado 2 millones de dólares, probablemente haya costado muchísimo menos, con lo cual ha sido una peli bastante rentable, ¿no? No creo que este tipo de película haya costado 2 millones de dólares, ya os lo digo yo. Y bien, y ahora voy a ver la última peli, que podéis ver en la plataforma Filmin, no sé durante cuánto tiempo, pero podéis ver, del año 2023, es el Late Night with the Devil, el último Late Night se llama aquí en español, Late Night with the Devil en el título original. A mí de las tres es la que mejor me parece que está, la que más me ha gustado. Cameron Cairns y Colin Cairns, los hermanos Cairns, son al guion y a la dirección. Una película donde destaca el personaje David Dastmalchian, interpretado por él, que se llama Jack Del Roy, que es el personaje más famoso que podemos ver, y el actor más famoso. Y nos cuenta casi en tiempo real, la historia de Jack Del Roy, que es una especie de Johnny Carson, ¿vale? Es un presentador de programa nocturno, de programa de late night, en el que al principio nos cuentan su historia, su ascenso y hasta cierto punto caída debido a la pérdida de su mujer, ¿no? La mujer muere debido a un cáncer y él cae como una especie de depresión. También se habla de ciertas amistades turbias que tiene con algún grupo de estos de poder, ¿no? De los tipos Skulls and Bones y demás. Y bueno, y cómo está realizando estos late nights, estos programas nocturnos, en una cadena que no es una de las generalistas. Y cómo, bueno, pues después de un tiempo ha vuelto, su popularidad ya no es la que era. Y bueno, pues intenta, en el programa de Halloween, dar el campanazo. ¿Y cómo lo intenta? Pues primero llevando a un mentalista llamado Christu, también llevando a un escéptico llamado Carmichael Haig. Vamos a ver cómo, bueno, la interacción entre estos dos personajes adquiere temperatura, el bueno de Christu se pone enfermo y demás, es como si estuviese notando una presencia maligna muy poderosa. Y luego llega el plato fuerte, que es Tilly. Tilly, que es una niña que han salvado de una secta diabólica, que mediante el tratamiento del personaje de June Ross, que se deja ver que hay algo más entre el bueno de Jack y ella, se está recuperando, pero claro, vemos que Tilly, pues muy normal no es. Y aquí vamos a ver cómo va a ir cogiendo velocidad la película con el personaje de Tilly, la influencia quizás de algo maligno en el show. Termina en punta, solo os puedo decir eso. La peli termina en lo más alto. El Dalmatian está estupendísimo, muy bien, muy bien, haciendo este personaje de presentador fracasado, que ya no es lo que era, pero quiere seguir aferrado a ello. Lo hace muy bien, muy bien. Están todos estupendos, pero él en particular está fenomenal. Y yo creo que es una peli de terror que está rodada, está contada, está interpretada con un gusto que tenéis que verla. Tenéis que verla, y sobre todo por lo novedoso, ¿vale? Ese concepto de late night, de cómo lo llevan, cómo van rodándolo, porque es lo que se ve en la película es el rodaje en directo de este late night. Cómo vemos la parte de atrás, el backstage, qué está pasando ahí, entre los cortes de publicidad, el personaje de Gus también. Bueno, yo creo que tenéis que verla, porque os va a encantar. Esta peli supongo que funcionaría, pero las pelis de terror funcionan. Siguen sin poner el presupuesto. Esto es una cosa que me fastidia principalmente. O sea, me fastidia mucho de IMDb, que no te pone el presupuesto de la peli. Pero vamos, ha recaudado 15 millones de dólares y no tiene pinta de haberse gastado mucho, ¿eh? O sea que probablemente haya sido una buena peli o una peli que haya hecho que los productores y directores hayan ganado algo de dinero. Muy buena Late Night with the Devil. Bien, pues con esto, pistoletazo de salida a la octava temporada. Espero traer invitados que con algunos temas interesantes. Ya tengo ahí algo medio pensado. Y bueno, espero que sigamos tanto yo en este lado y vosotros en el otro. Cuidaos mucho, un abrazo y nos escuchamos en breve. Hasta luego.